Es principios del 2000 en Minneapolis. Deborah Potts se pasea por su casa sintiéndose agitada porque hay mucho desorden. Decide adelantarse a la limpieza de primavera. Examina la sala de estar y sus ojos se posan en el viejo trombón. Su estuche aún luce el nombre que su hijo le dio en la escuela secundaria. Bessie. Deborah se ríe. Piensa en él tocando el trombón después de cenar. No ha tocado en años y ahora está en la universidad.
¿Ni siquiera lo extrañará?
Se sienta frente a su computadora y abre eBay. No es una gran usuaria, pero ha estado disfrutando de ganar algunos dólares vendiendo artículos viejos y ha sido divertido ver cómo toma forma esta extraña comunidad digital. Ella lo publica con un precio de venta inicial de $60. Modesto, piensa. Durante los próximos días llegan un par de ofertas. El precio sube a 75. Hasta ahora todo bien. Pero luego Deborah recibe un curioso correo de una dirección de email inusual. caridadrobot@paypal.com. Es un robot que le escribe a Debbie. Le dice que está ofertando para donar a la caridad y que le gustaría comprar su artículo.
Esto es nuevo.
Si está de acuerdo con hacer negocios con una computadora en lugar de una persona, responda a este correo. Automáticamente haré una oferta. Pero hay una trampa. Deborah tiene que aceptar el pago a través de algo llamado PayPal. Ha visto a otros usuarios en el sitio mencionar PayPal, pero no sabe exactamente qué es. Aún así, suena como un buen trato. Si se registra, recibe $10. Dice que probablemente obtendrá una oferta más alta por Bessie, y con PayPal se le pagará de inmediato y no tendrá que preocuparse de que la estafen con un cheque sin fondos.
¡Qué demonios! Supongo que vale la pena intentarlo.
Se siente un poco extraña manteniendo correspondencia con un robot, pero responde.
Para quien quiera que esté allí, suena bien.
El robot envía un enlace de registro para PayPal y se cierra el trato. Pronto, Deborah ve el logotipo de la compañía de pago. Sus letras azules y gruesas aparecen en todo el sitio. La oferta llega y el proceso de pago es fluido. Deborah está feliz. Otros usuarios de eBay también están felices. PayPal ciertamente está feliz. ¿Pero eBay? A eBay no le gusta esta transacción ni un poco. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Estamos viendo la colisión entre eBay y PayPal, que están compitiendo para apoderarse del comercio electrónico en la web en rápido desarrollo. En el último episodio vimos a PayPal evolucionar, luego de algunas encarnaciones, en una plataforma de pago única. Si bien PayPal aún se encuentra en su fase embrionaria, eBay, el sitio de subastas de rápido crecimiento, es un lugar fértil al que aferrarse a medida que PayPal se desarrolla y perfecciona. Por un tiempo, este arreglo simbiótico funciona. Pero eventualmente, PayPal evolucionará tan rápido que va a desafiar a su anfitrión. E eBay se defenderá con furia. Estás escuchando el episodio 3. PayPal se vuelve viral. En medio del auge de las .com, el dinero llega a raudales a Silicon Valley. El gasto excesivo es asombroso. Las nuevas empresas están surgiendo sin parar y se disparan con el ego y las ofertas públicas de venta antes de estallar de manera espectacular. Webvan, una tienda de comestibles online, recauda $800 millones antes de quedarse sin capital y cerrar el negocio. Pets.com pierde $147 millones solo en los primeros 9 meses de 2000, antes de cerrar en noviembre y despedir a 300 empleados. Las .com de todas las tendencias gastan generosamente en beneficios para los empleados, que comienzan a parecer más como prestaciones para este sector lleno de trabajadores. Un sitio web lleva a toda su fuerza laboral a la región vitivinícola de California para un fin de semana de Chardonnay y Paté. Una agencia de publicidad en línea contrató a Tito Puente para tocar en su fiesta de Navidad. Cybernet recauda cientos de miles de dólares en vino fino, solo porque pueden. ninguna de estas acciones de derroche de las marcas genera un retorno medible de la inversión. Por esta época, antes de su lanzamiento público, PayPal se pregunta, ¿cuál es la mejor manera de crecer y rápido? El director ejecutivo, Peter Thiel, cree que la forma más rápida y efectiva es hacer que sus propios clientes difundan PayPal. Pero, ¿cómo? Ha visto otras nuevas empresas digitales quemar grandes presupuestos publicitarios con poco que mostrar al final. PayPal incursiona en acuerdos de desarrollo comercial con grandes bancos, pero las conversaciones se estancan. A veces la respuesta más sencilla y directa es la mejor. Thiel se inclina hacia adelante con un brillo en los ojos, como si quisiera contarle un secreto a Levchin.
¿Y si solo le pagamos a la gente para que se registre?
La gente lo haría.
¿Y si pagáramos aún más a los que se registran si pueden obtener referencias?
La solución es tan ingeniosa como sencilla. Cada persona que se una a PayPal recibirá un depósito de 10 en su cuenta solo por registrarse y proporcionar un número de tarjeta de crédito. Por cada nuevo usuario que esa persona refiera, la persona obtendrá otra recompensa de $10. $20 puede parecer mucho dinero para gastar en cada cliente, pero el equipo de administración calcula que es un desembolso bastante modesto, considerando todo. Después de todo, no tiene costos de marketing. Muchas.com gastan cientos de dólares por cada cliente que adquieren. Y solo piensen en la genialidad de esta simple acción. PayPal esencialmente convierte a sus clientes en sus propios vendedores de confianza, muchos de ellos con amplias redes. Si PayPal gasta 2 millones en incentivos, puede contar con 100,000 registrados. Y eso es antes de que se vuelva viral, como se espera que suceda. Difundir viralmente es importante por un par de razones. Las fórmulas matemáticas muestran que el crecimiento viral es infeccioso. La cantidad de usuarios con los que comienza PayPal es mucho menos importante que la tasa a la que crece. PayPal se volverá viral porque, según cree Thiel, la gente se comporta como ovejas. No es una imagen halagadora de la humanidad, y se siente obligado a explicárselo a su equipo en una reunión.
Bien, equipo, creo que necesito explicar por qué creo que este enfoque funcionará. No es siniestro, es solo la forma en que la gente opera. La cosa es que la gente no reflexiona sobre lo que quiere. Toman prestados sus deseos de otras personas. Los inversores acuden en masa. Siguen lo que otros están haciendo, incluso cuando no tiene ningún sentido. Es por eso que hay burbujas financieras y pánico.
El equipo de Thiel está escuchando, algunos con los brazos cruzados, pero gradualmente las cabezas comienzan a asentir. Por la expresión de algunos rostros, Thiel ve que hay algunos que aún no están convencidos. Y presiona.
Miren el mundo de la moda. Los nuevos estilos y tendencias se decretan desde arriba. La gente solo los sigue. Eso es lo que aprovecharemos. Cuando los usuarios obtengan la tecnología, la difundirán a otras personas. Y esas personas querrán la tecnología una vez que vean que alguien más la tiene. Estaremos en todas partes.
De alguna manera, a Thiel le duele jugar esta carta. Él confía en el instinto de rebaño para que PayPal tenga éxito. Y eso va directamente en contra de su cosmovisión libertaria de que las personas deberían ser pensadores independientes. La ironía es muy grande. Pero se recuerda a sí mismo que su fondo de cobertura, respaldado por conservadores como él, espera un retorno de su inversión. Y después de todo, nadie está obligando a la gente a actuar en masa. Puede vivir con esta aparente contradicción si puede construir una empresa para conquistar el mundo. De hecho, ese se convierte en el grito de guerra de PayPal. Luke Nosek, cofundador nacido en Polonia, coloca un contador en su monitor con la etiqueta Índice de Dominación Mundial para contar el número creciente de registros. Poco después del lanzamiento, con sus incentivos financieros engrasando las ruedas, PayPal nota dos tendencias sorprendentes. La primera es que la aplicación de Palm, el lado del negocio que Thiel, Levchin y todos los demás imaginaron como la columna vertebral de la empresa, no está ganando terreno. La acción real está sucediendo en el sitio web de PayPal con gráficos mal diseñados. Esto es un poco impactante considerando que Levchin creó el sitio web a último minuto. La segunda sorpresa es de dónde viene ese negocio. No son los jóvenes profesionales de economía y expertos en tecnología que PayPal imaginó como su público objetivo. Un trabajador llama a un colega para ver las ventas en la pantalla de la computadora.
Oye, mira esto. Nuestros clientes no son expertos en tecnología. Son estadounidenses de mediana edad que venden ropa vieja y artículos de venta de garaje en eBay. ¿En serio? ¿Muñecos para niños? ¿Cuchillería antigua? ¿Un viejo trombón?
Estos subastadores de mediana edad entienden al instante por qué deberían usar PayPal. Los incentivos son bienvenidos, pero lo que los engancha es la facilidad de uso y las bajas tarifas. Los vendedores de eBay dependían de las tarjetas de crédito, que cobran una tarifa del 6%. Podría tomar semanas para que reciban su dinero. Pero PayPal cobra solo el 2.5% y el pago es instantáneo. Estamos hablando de satisfacción instantánea, pero espera, hay más. Los medios de comunicación comienzan a sentir que esto podría ser grande, ya que las pequeñas empresas familiares como el suministro de azulejos de JD de Pasadena, California, se expanden en todo el mundo en la plataforma de eBay. La propietaria Joan Hewlett le dice al Wall Street Journal que el dinero de las ventas con tarjeta de crédito de eBay, que solía tardar un mes en llegar a ella,
ahora te levantas por la mañana y hay dinero en tu cuenta.
En el transcurso de un año, informa la revista, Joan recauda más de $55,000. No es un mal salario por vender cosas en eBay. Otros vendedores en línea eligen PayPal por las mismas razones. Miles de ellos, luego decenas de miles, y luego cientos de miles. Pero un día, de la nada, llega un correo de un usuario de eBay que derriba al director de operaciones, David Sachs.
¿Puedo obtener permiso para mostrar el logotipo de PayPal en mis subastas?
Sachs, que ha estado allí desde los primeros días de PayPal, piensa en el antiguo idealismo de la empresa. Sus planes para sacudir al establishment y este correo es una sacudida. El celo libertario de esos días de inicio, ¿qué ha pasado? ¿Usar el logo de PayPal como una pegatina publicitaria? Le lleva la pregunta a Thiel.
David, por supuesto. Eso es publicidad gratis.
Y si otras personas también lo hacen, imagínate.
Lo harán, David. Te dije que la gente copiará cualquier cosa que hagan los que los rodean.
Pero el usuario que envió un correo a Sachs no es el único que hace publicidad de PayPal en eBay. Miles de subastadores agregan enlaces en los que se puede hacer clic a sus propias páginas con descripciones detalladas de cómo registrarse en PayPal. Recuerden, cada registro son $10 extra para el subastador. Entonces PayPal no solo se ha vuelto viral con usuarios que brindan publicidad gratuita, sino que esencialmente están vendiendo PayPal. Y lo hacen con felicidad. Es algo loco. Estos subastadores son la mejor estrategia de marketing que existe. El proselitismo convertido. Menos de 2 meses después de la siembra inicial del correo, la empresa cuenta con 12,000 cuentas de PayPal. Y hay 10 millones de usuarios registrados en eBay. El potencial aquí es enorme. El índice de dominación mundial avanza lentamente. Aún así, no hay tiempo para relajarse. Otras compañías están tratando de imitar el modelo comercial de PayPal. Thiel se da cuenta de que la única forma de sobrevivir será crecer más rápido. De acuerdo con su idea de meritocracia, les dice a los empleados que PayPal tiene que crecer más rápido y solicita sugerencias. Nozick, con cabello castaño corto y rostro demacrado, es una de las primeras contrataciones de Levchin y está entusiasmado con un plan que se le ocurrió. Lo comparte con Eric Jackson, el jefe de marketing de la empresa.
Tengo una idea para que más vendedores comiencen a aceptar PayPal. Bien, escuchémosla. Lo que debemos hacer es salir y comenzar a comprar cosas en eBay e insistir en usar PayPal para pagarlas.
¡Vamos, Lucas! ¡Sé realista! Hay más de 3 millones de subastas en eBay. No tenemos tanto dinero.
Bueno, no necesitamos comprar todos los artículos de la subasta. Los vendedores suelen enumerar varios artículos a la vez. En lugar de comprar todos sus artículos, compramos uno, pero insistimos en que usen PayPal para la compra.
¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo compramos algo de cada vendedor en eBay?
Programamos un bot.
¿Un bot?
Un bot, un robot informático, un bot diseñado para encontrar ciertos tipos de subastas. Y luego cuando los encuentra, oferta como un humano e intente ganar la subasta y pagarla con PayPal. El vendedor podría incluso pensar que está tratando con un comprador humano.
Ahora, espera, ¿entonces el bot actuaría como un humano y compraría subastas usando PayPal?
Sí, eso es.
Solo hay un problema con tu plan. ¿Qué pasa si el vendedor no quiere aceptar PayPal?
Al día siguiente, se les ocurre una estratagema cínicamente sentimental. Lanzarán un bot que comprará los artículos para la caridad. ¿Quién podría rechazar eso? El éxito de PayPal genera una gran cantidad de competidores con nombres como PayPlace y G-Money, eMoneyMail y Yahoo PayDirect. Todos compiten por una porción del mercado de transacciones en línea. Pero la amenaza más directa de PayPal proviene del propio eBay. PayPal e eBay alguna vez tuvieron una relación simbiótica. Ahora, la directora ejecutiva Meg Whitman ve a PayPal como un parásito que extrae dinero de su propia red. Ella cree que eBay debería ganar dinero con las transacciones. Y lo que es aún más preocupante, le inquieta que PayPal esté creciendo tan rápido que pueda superar a eBay. Convoca a sus asesores principales a la oficina de San José y va directo al grano.
Estos tipos están desviando dinero de nuestra red. Tenemos que detenerlos.
Su jefe de tecnología no ve a PayPal necesariamente como una amenaza.
Sin embargo, faciliten los pagos, Meg. Parece que muchos de nuestros usuarios están contentos con eso. Si alguien está obteniendo ganancias de nuestras transacciones, debemos ser nosotros. Estamos trabajando en... ¡Debemos ser nosotros!
Para enfrentarse a PayPal, eBay compra Billpoint, una empresa de procesamiento de tarjetas de crédito que se asoció con Wells Fargo. eBay cierra rápidamente Billpoint y lo renueva para manejar millones en ventas de subastas. Graves cortes de energía ocurren justo cuando eBay está reconstruyendo Billpoint. Esta vez no es culpa de eBay, pero eso es un frío consuelo para los clientes. PayPal, por su parte, sigue creciendo. eBay intenta engañar a PayPal insistiendo en que los anuncios de terceros reduzcan su tamaño, lo que obliga a que los logotipos de PayPal se reduzcan en un 75%. Cada subastador con un logotipo de PayPal tiene que adaptarse. Algunos se quejan en los foros de mensajes. Mientras tanto, los logotipos de Billpoint se colocan en la parte superior de los sitios de subastas para lograr máxima visibilidad, mientras que PayPal queda relegado al final. Para alentar las suscripciones de Billpoint, eBay renuncia a su costo habitual para los vendedores de 25 a 50 centavos por artículo. Pueden publicar gratis el primer día de venta. La participación de Billpoint en la subasta salta del 1 al 10% en solo un día. PayPal tardó un mes en hacer ese tipo de números. En PayPal, el jefe de marketing, Eric Jackson, busca a Nozick.
Está preocupado.
Completamente desmoralizante.
Nozick tiene los pies sobre el escritorio. Mira fijamente una planta de ficus cerca de la ventana. Con calma se voltea hacia Jackson.
Estaremos bien. Billpoint no funciona tan bien como PayPal. Y están cobrando de más.
¿Siempre es así? ¿Cada vez que sale un nuevo servicio, supera al antiguo?
Es una incógnita, pero sucede algo extraño. La participación de Billpoint cae al 6% en el transcurso de varios días. Los vendedores aprovechan la oferta gratuita e inundan sus subastas con nuevos artículos. Pero esto crea un exceso de oferta y el inventario permanece más tiempo. Los precios de venta se desploman. Los vendedores no están contentos. PayPal mueve hasta el 30% de todas las transacciones. eBay transita otro día de cotización gratuita, con resultados similares. Billpoint alcanza un máximo del 14% antes de caer en caída libre a la mitad, ya que los usuarios regresan a PayPal. Un tercer día de cotización gratuita hace poco para mejorar la posición de Billpoint. En este punto, eBay está perdiendo millones. Whitman vuelve a llamar a los jefes a su oficina.
Esto no está funcionando. ¿Qué más podemos hacer?
Podríamos probar algo llamado cómpralo ahora. Esto le permite al vendedor fijar un precio en lugar de aceptar ofertas. Y luego usaremos Billpoint como la opción de pago predeterminada. ¿Eso funcionará?
Bueno, dado que Bitpoint sería la opción predeterminada, si los usuarios quisieran seguir usando PayPal, tendrían que cambiar la configuración. Eso molestará a la gente. Seguro los ralentizará y eso podría retrasar en gran medida la adopción de PayPal.
¡Vamos a hacerlo!
Pero eBay no se detiene allí. Su próximo movimiento se produce después de que los aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas y el polvo de ese trágico evento aún se asienta sobre Estados Unidos. El 11 de septiembre brinda una oportunidad sin igual para los silenciosos bots de caridad de PayPal. Entonces, ¿qué hace eBay? Bueno, anuncia que prohibirá a los vendedores participar en subastas benéficas, a menos que usen Bitpoint. Parece cruel y oportunista. Ese movimiento sordo aliena aún más a sus usuarios más fervientes, quienes desatan un aluvión de críticas negativas. Luego, eBay lanza Checkout, diseñado para simplificar y agilizar las transacciones. Pero los usuarios de eBay interpretan el nuevo sistema de pagos como una forma de canalizar a más usuarios a Bitpoint y alejarlos de PayPal, que ya forma parte de su propia identidad. Ellos se rebelan.
Miles de vendedores de subastas en línea enojados amenazan con sacar sus productos de eBay por el nuevo sistema de pago del sitio.
eBay retrocede rápidamente. Y con esa retirada, PayPal está de vuelta en el asiento delantero, acaparando el 70% de todas las transacciones de eBay. Y no hay nada que eBay pueda hacer para detener el impulso viral de PayPal. Está creciendo simplemente porque está creciendo. La teoría de la mentalidad de rebaño de Peter Thiel parece estar en lo cierto. Mientras tanto, PayPal ha hecho que los usuarios abandonen las tarjetas de crédito, que le cuestan a PayPal una tarifa de más del 2% en cada transacción. En cambio, la empresa pide a los usuarios que vinculen directamente sus transacciones a sus cuentas bancarias. A medida que la empresa crece, su situación financiera mejora. Aunque todavía está profundamente endeudado, PayPal está en camino a la rentabilidad ya que sus competidores se han agotado en gran medida. Eliminar a los competidores es clave para Thiel. Le explica esto a un entrevistador de Forbes.
En realidad, solo hay dos tipos de negocios en este mundo. Hay negocios que están en una competencia loca y hay negocios únicos que son monopolios.
Aplastar a la competencia funciona. Al menos hasta que un chico nuevo con un nombre deslumbrante, algunos dirían parecido a la pornografía, llega a la ciudad y se instala prácticamente al lado de PayPal. En nuestro próximo episodio, es posible que Thiel haya encontrado a alguien a su nivel en el dinámico joven empresario sudafricano Elon Musk, un hombre con la confianza y la visión para igualar las de Thiel. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Guerras de Negocios. El anfitrión original de la serie de Guerras de Negocios es David Brown. El anfitrión de esta versión es Pedro Ruiz. Adam Pennenberg escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra jefa de producción y edición. Editado y producido por Jenny Lower. Diseño de sonido por Kyle Randall para Bay Area Sound. Marshall Louis es nuestra productora asociada. Creado por Hernán López para Wondery.